Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos. Yo sé que ya les dieron la bienvenida, pero ahora yo se las quiero dar. Yo quisiera invitarles a que abramos la palabra del Señor a 1 de Corintios capítulo 6 y busquemos el versículo 19. Amén. Y dice así la palabra del Señor: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén y amén. He querido ponerle a esta enseñanza: reconstruyendo el templo de Dios. La verdad es que no es nada fácil pasar de una vida oprimida, una vida oscura, una vida de prisiones, una vida de oscuridades, una vida de hábitos y costumbres, de los cuales no es fácil separarse de ellos. Cuando nacemos como seres humanos, todavía hay vestigios en nuestro corazón de aquel plan divino inicial. El pensamiento de Dios no ha cambiado con respecto a la raza humana. La verdad es que Dios disfrutó de su creación. Dios se deleitó en su creación. Pero desafortunadamente pasó lo que pasó, todos lo sabemos, y Adán peca. Y aquella obra perfecta, aquella obra magnífica que Dios había hecho y su plan trazado en su mente y en su corazón, tuvo que tomar un giro. Y todas las criaturas, sin excepción de nadie, hemos nacido bajo ese dominio, bajo ese imperio diabólico y satánico. Hemos nacido bajo esa influencia, comenzando desde nuestros padres. Aun cuando nuestra madre nos tiene en el vientre, desde allí ya comienza esa ministración y esa influencia diabólica y satánica. A menos de que sea una mujer convertida de corazón. Pero de lo contrario, todos hemos nacido bajo esa influencia diabólica. Somos prisioneros de nuestro carácter, somos prisioneros de nuestros pensamientos, somos prisioneros de nuestras debilidades, somos prisioneros de cuanto capricho hay en nuestra carne. Es realmente imposible evitar que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no tengan un impacto fuerte en nuestro corazón y en nuestro ser. De lo contrario, si no quisiéramos vivir como vive todo el mundo, ambicionar lo que todo el mundo ambiciona, pues deberíamos de haber nacido en otro planeta, pero no en el planeta Tierra. Porque este planeta Tierra ha sido contaminado. La palabra del Señor nos enseña y dice que toda la creación ha sido sujetada al pecado. Ella misma gime, la misma creación, como un ente vivo, como un ente que Dios creó perfecto y que lo creó con la capacidad de poder autosustentarse, creó equilibrios perfectos en todas las cosas y en todas las áreas. No hay otro planeta parecido e igual al planeta Tierra. Todos son soledad, todos son oscuridad, todos son gases mortíferos. En todos ellos no hay uno en donde se pueda encontrar la belleza que hay en este planeta. Pero todo fue contaminado por el pecado. Y por eso así lo dice en el libro de Romanos el apóstol Pablo, que la tierra misma gime con el deseo de liberarse de esa maldición que pesa sobre ella. Y Dios, hermanos, maldijo la tierra en lugar de haber maldecido al hombre. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo. Realmente la maldición debió haber sido sobre el hombre. La tierra no había hecho nada. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, y pensando en una probabilidad de rescate, Dios maldice la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Y todo lo que tú quieras cosechar de ella, lo tendrás que alcanzar con dolor, con sacrificio. No va a ser nada fácil. Pero bueno, así nacemos. Y cuando se da ese fenómeno espiritual maravilloso que se llama el nuevo nacimiento, el cual es imprescindible para entrar a esta etapa de salvación, hermanos, nosotros venimos arrastrando todas esas costumbres que nos ligan, que nos sujetan, que nos esclavizan al mundo. Por eso el mensaje de Cristo es un mensaje tan directo y tan específico. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Niégate al mundo. Él es tan franco, tan sincero. Si hay alguien que quiera seguir a Cristo, si hay alguien que quiera alcanzar las promesas que Cristo ha ofrecido, mis queridos hermanos, no hay otro camino. Si usted todavía tiene raíces sobre esta tierra y tiene esperanzas y todavía usted vive, suspira para los valores de este mundo, me temo decirle, hermano, que aunque usted tenga años de estar en esta iglesia, usted sencillamente no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento me abre un horizonte distinto. El nuevo nacimiento me permite poder visualizar las promesas de Dios y vivir en función de las promesas. De acuerdo a tu fe y de acuerdo a la medida de tu fe, así esas promesas de Cristo se volverán la motivación de tu conducta. De acuerdo a la dimensión de tu fe en esas promesas, así serán tus decisiones, así será tu vida. Si tú tienes una, más o menos, una confianza, una esperanza en las promesas de Cristo, así será tu relación con Dios. Será más o menos, ¿eh? Tú más o menos crees que hay salvación, más o menos crees que hay infierno, más o menos crees que después de que tú mueras viene el juicio sobre cada una de tus obras, sean buenas o sean malas. Y muchos eso lo creen así a medias. De acuerdo a la dimensión de tu fe, si tu fe es, así como dice la palabra del Señor, una fe verdadera, una fe viva, una fe espiritual, nacido del Espíritu Santo, tú te aferras a las promesas de Cristo de tal forma que aunque así te ofrezcan en el mundo el cielo y la tierra, tú tienes puesta tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. De lo contrario, tú eres de aquellas personas que nunca te vas a firmar en este camino. Si tu fe en las promesas de Cristo no son sólidas, tú nunca te vas a firmar. Serás una persona inestable. Serás una persona que nunca estará bien decidida. Por eso el Señor era tan franco. ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué decía? Niégate, pero es que ahí no hay ambigüedad, ahí hay sinceridad y franqueza. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Pero si usted todavía sigue manteniendo esos valores carnales, tratando de alimentar su carne, tratando de alimentar sus placeres, tratando de alimentar su carne, entonces usted, hermanos, es una persona que sencillamente no ha nacido de nuevo. Pero óigame, y sí póngame sentido a esto. Vayámonos ahí al libro de Juan, capítulo 3. Para poder hacer nuestra las promesas de Cristo, para poder hacer nuestra las promesas del Señor, hay un paso imprescindible. Y no es levantar la mano. Ni tampoco es volverse un religioso. Aquí son esos términos enfáticos de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 3. Léalo conmigo, todos juntos. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Es tajante o no? Aquí no hay, bueno, ¿cómo podría yo interpretar eso? ¿Qué quiso decir el Señor? Y es más, el Señor Jesucristo utiliza una expresión cuando dice, de cierto, cada vez que usted lee en la Biblia esa expresión, de cierto, es como que si Él estuviera diciendo, te aseguro por mi nombre, te garantizo por mi propio nombre, que lo que te estoy diciendo es verdadero. Así que hasta esa afirmación le da un carácter de certeza, inamovilidad, que si no se cumple esto, sencillamente usted no tiene promesas futuras. Volvamos a leerlo. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Una promesa. Un día le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, ¿y dónde está el reino de Dios? ¿Y dónde? Aquí entre ustedes está. Pero Señor, ¿dónde? Y yo lo veo todo igual. ¿Dónde está el reino? El reino es espiritual. Y si tú no eres espiritual, la fe, mi querido hermano, es la que te permite poder ver y contemplar la hermosura de Dios, aunque tú no lo veas con estos ojos carnales, pero sí lo puedes ver en el Espíritu de Dios. Y aquí es donde entran los grandes conflictos de la filosofía y el materialismo, de lo que se concibe como algo conceptual y lo que se concibe como algo que se toca. La fe es intangible. La fe es un valor que no se puede comprar ni vender, sino que se recibe de Dios. La fe es, y yo lo he explicado en otras oportunidades, pero lo quiero repetir de manera rapidita porque el tiempo es lo que menos me queda después. Hermano, cuando el hombre pecó, de su capacidad intelectual, del uso de su cerebro, del 100% se atrofió el 85% al 90%. El ser humano normal, el IQ promedio en el mundo, o sea, el coeficiente intelectual del hombre normal, anda entre 7 a 10. Así que si usted tiene un 8, ya es sobresaliente. Si tiene un 9 o un 10, ya le va llegando y le va pegando a aquellos que solo sacan 100s, 90s. Así que si usted es de aquellos que sacan 70, 60, 80, no se sienta mal, porque anda dentro del promedio del IQ. Pero póngase a pensar en esto. El pecado atrofió el 93% de la capacidad cerebral del hombre. Ahorita hay un gran lío en el mundo. Están afligidos porque inventaron las famosas computadoras que tienen capacidades increíbles y ahorita están que ya no saben qué hacer con la famosa IA, o sea, la inteligencia artificial. Gigantescos procesadores de datos que tienen la capacidad de volverse más listos e inteligentes que los seres humanos, procesar información a una velocidad increíble. Y ahorita ya no saben qué hacer. Se han reunido 300 científicos, y eso le estoy diciendo este fin de semana pasado. Se reunieron en California, en ese famoso Silicon Valley, que es donde están las principales empresas que están desarrollando esos gigantes y esos monstruos de la informática, para establecer una legislación que limite la inteligencia artificial. De lo contrario, las máquinas gobernarán al hombre. Parece ficción. Pero ahí, miren, estamos llegando a niveles, hermanos, donde la ciencia está avanzando de una manera increíble. Increíble. Y esto es que el hombre tiene atrofiado el 93% de la utilización de su cerebro. Y sin embargo, están desarrollando y están llegando. De hace 70 años para acá, los microprocesadores han hecho que la ciencia se dé un levante increíble, increíble. Y por eso es que existen esos aparatos que ahora transforman hasta la conducta de la sociedad, los celulares inteligentes. Mis queridos hermanos, y siempre yo he pensado esto, que cuando alguien se convierte a Cristo de corazón y hay una reconstrucción espiritual dentro de él, su capacidad intelectual se restaura en un alto porcentaje, siendo capaces de poder creer y ver lo que no se ve. No sé si me entiende lo que le digo. Ahora, alguien dirá, pero ¿cómo voy a yo? Porque el apóstol Pablo así lo dice, poner vuestra mirada en las cosas que no se ven. Entonces vendrá alguien y dice, estos sí son locos. ¿Cómo va a ver lo que no se ve si él mismo está afirmando que no se ve? Es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, ¿y qué más? Y la convicción de lo que no se ve. Es que yo no necesito ver el cielo para creer. Si Cristo ha reconstruido en mi vida los valores espirituales, yo creo que el cielo existe, porque Cristo lo dijo. Pero la mediocridad de la fe te hace a ti ser imposible. ¿Será posible? ¿Será que hay cielo? ¿Será que hay infierno? ¿Y será que de veras todo esto va a dejar de ser? Pero es que el universo es tan grande. ¿Cómo es posible que exista un Dios que quepa así, tan grandote? Y comienzan aquellos conflictos en tu mente atrofiada. Pero el día que Cristo reconstruya el templo de Dios que eres tú, te vas a dar cuenta que las palabras de David eran muy ciertas. Deleítate en Jehová. Pero ¿cómo me voy a deleitar en el que no veo? ¿Cómo me voy a deleitar en lo que no siento? ¿Cómo me voy a poder deleitar en aquello que yo no puedo contemplar? David decía que él llegaba a la casa de Dios, ¿para qué? Para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. ¿Y qué es inquirir? Preguntar. Pareciera, hermanos, que muchos todavía no han tenido ese nuevo nacimiento, y esa experiencia espiritual de deleitarse con Dios sigue siendo para ellos algo extraño. Y por eso tu fe es tan débil. Y por eso tu entrega a Cristo es tan débil. Reconstruir el templo de Dios en mi vida no es fácil. No es fácil. Pero tiene que darse. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento, mi querido hermano, váyase a la calle, vaya a comer, a beber y vaya a divertirse, vaya a hacer todo lo que pueda hacer, disfrutando de lo que hay en esta tierra, porque cuando se muera, le espera la condenación eterna. Así de simple. No hay vuelta de hoja. Aquí no hay tales de que será o no será, no, así como el Señor Jesucristo lo dijo en sus palabras textuales: si no naces de nuevo, no ves ni entras al reino. Punto. ¿Sí o no? Ni siquiera lo vas a ver, dijo. Cuando alguien tiene fe, fe viva, las decisiones que toma en su vida son radicales. No dejan duda. Por eso es que los cristianos del tiempo antiguo fueron considerados locos, tontos, fanáticos. Imagínense que los amenazaban de muerte y ellos decían, amén, para mí el vivir es Cristo y el morir es... Pero eso es locura. ¿Cómo va a ser eso que morir es ganancia? ¿Les suena lógico eso? suena loco. Morir es ganancia. Ustedes sí que les han lavado el coco. Amén. Nos lo han lavado tan bien, que ahora creemos en todas las cosas buenas que Dios ofrece. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? ¿Qué dijo? Cree también en mí. No tengas miedo. No te aflijas. Puede haber esa crisis en tu corazón de que vas a entrar a una enfermedad y te dicen, es que esta es una enfermedad terminal. Bueno, y si así es la cosa, ¿qué haría usted? Digo, si usted tiene una fe viva. Con esto, hermanos, yo no estoy condenando ni censurando a nadie, porque la fe, pueden haber diferentes niveles. Ahora, yo sí quiero estar en el nivel máximo. Donde quiera estar usted, ese es su problema. Yo sí anhelo estar en aquel lugar donde para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allí quiero estar. Y allí le suplico al Señor que me sostenga. Como quisiera ser revestido de ese cuerpo glorificado. Como quisiera ser revestido de esa nueva naturaleza. Como quisiera ser revestido de esa vida gloriosa en Cristo. Algunas veces cuesta entender al ser humano. Si vive aquí, dice que todo es lucha, todo es aflicción, aquí hay pobrezas, aquí se viene a sufrir. Pero cuando siente que se está muriendo, ahí ve de cómo se agarra y cómo se aferra. Bueno, ¿y no que vivir aquí es feo, pues? Pero es que todavía no tiene la fe viva. Pero aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, ¿cómo? ¿Cuántos lo creen? ¿Seguro, hermano? ¿Y si se muere hoy? Gloria a Dios. Así lo dijo Pablo. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Claro, eso no quiere decir que aquí estamos un montón de gente que está deseando morirse. No, yo quiero vivir, pero quiero vivir para servir a mi Salvador, no para andar buscando placeres y deleites. No, hermano, no. No, eso sí no. Para mí el periodo más difícil en mi vida fue cuando ya no pude servir a mi Señor. Ha sido el más difícil. 5 años que dejaron marcado una huella profunda en mi corazón, porque me vine a confirmar de que yo no puedo vivir sin servir a mi Salvador. Me sentía tan raro. Trabajaba y a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Dije, Señor, esta no es vida. No llegué. Otros me decían, vaya vos, qué buen hombre, ahora sí vas a poder pasear y te aquí ya no tenés que estar amarrado con responsabilidades y obligaciones de la iglesia. No le hallé sentido. No le hallé sentido. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Por eso cuando algún error cometido o algo ha pasado y uno pierde esos momentos, esos privilegios, uno los llora, los gime, los clama, los invoca. Pero bueno, la reconstrucción entonces del templo en mi vida, hermanos, es indispensable. Pero para que yo entre a ese proceso de reconstrucción, tengo que nacer de nuevo. Para que se inicie el proceso, tengo que nacer de nuevo. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lea el versículo 6. Lo que he nacido de la carne, ¿qué dijo? Carne es. Y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije, os es necesario que. ¿Y quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Oh, no lo digo yo. Son palabras textuales de Jesús. Y cuando Él dice, es necesario, eso quiere decir que es imprescindible, que no hay otro camino, que no hay otra forma. es necesario nacer de nuevo. Cuando comienza ese proceso, pensemos que tú has entrado a ese proceso y que has nacido de nuevo y que estás dispuesto a convertir su cuerpo en un verdadero templo de Dios. ¿Cómo estará ese corazón? ¿Lleno de amarguras, lleno de resentimientos, lleno de odios, hecho un estrago por todos lados, frustraciones sentimentales, emocionales, complejos, traumas, shocks? Tu corazón es un verdadero, una bodega, donde a puras penas entra la luz y todo es oscuro y es un relajo enorme. La obra que el diablo hace a lo largo de tu vida es muy efectiva, una obra destructiva. Por eso los hombres andan buscando el licor, andan buscando el sexo, andan buscando la música, andan buscando drogas, andan buscando algo que les motive y que los impulse a vivir, porque la soledad para ellos es muerte. Y ellos viven una vida así. Así que cuando Cristo viene a nuestro corazón, encuentra un corazón hecho desgracia. Así, no hay nada bueno. Y comienza un proceso. Y hay un libro que a mí me ha fascinado. Son dos, pero me quiero referir en esta noche a uno en particular. Y yo se lo voy a recomendar que lo lean. Lean todo el libro. Y es el libro de Esdras. El libro de Esdras, hermanos, narra la reconstrucción del templo de Dios, del templo, como el corazón de toda una nación. El rey Ciro, movido por Dios, después del cautiverio, 70 años después del cautiverio de Israel, Dios despierta el corazón del rey Ciro y decide hacer una carta dirigida a los que estaban al otro lado del río para que permitieran que Zorobabel y otros más judíos regresaran a su tierra y pudieran reconstruir el templo. ¿Por qué no comenzaron por las murallas? ¿Por qué no comenzaron reconstruyendo la ciudad? No. Lo primero que decide Dios despertar el espíritu de Ciro fue que fueran a reconstruir el templo. Eso es simbólico. Si tú quieres cambiar, si en tu vida tú quieres que haya un cambio, lo primero que Dios tiene que hacer es cambiar tu corazón, es convertir tu corazón en un verdadero altar de adoración a Dios. Si tú sigues teniendo en tu corazón tus antiguos hábitos, costumbres, perversidades y maldades, no esperes que tu cuerpo refleje algo diferente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de la grosura del corazón, ¿qué? Habla la boca. De lo que está lleno tu corazón, de eso es lo que vas a manifestar hacia afuera. No hay tales de aquellos que puedan decir, no, es que yo por dentro soy santo. Lo que pasa es que por fuera, pues usted sabe, el trabajo me obliga y ahí comienzan a buscar pretextos. Algunos dicen, es que Dios no ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor un día? Necio, ¿qué dijo? Limpia primero lo de adentro. ¡Oh! Entonces, ¿por qué fue que Dios despertó el corazón de Ciro? Para que fueran a reconstruir, lo primero, no la ciudad. Pensemos que la ciudad es el cuerpo. No, el corazón de Israel era el templo de Dios. Tu corazón, mi querido hermano, es el altar de Dios. Es allí donde debe de comenzar esa nueva transformación. Es ahí donde debe de comenzar a darse esos cambios, esas modificaciones. Dios tiene que llegar y levantar todo ese desorden que hay en tu corazón. y a través del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor, a través de los testimonios y a través de todo lo que te va rodeando dentro de esa vida espiritual, comienzas a quitar ese montón de tablas, ese montón de polvo, ese montón de chunches viejos, de cosas destruidas. Comienzas a apartarlas, a quitarlas. Y lo primero que hizo Zorobabel fue reconstruir el altar. ¿Y sabes qué era el altar? Era donde se ofrecían los sacrificios para el perdón de los pecados. Tú lo puedes leer en Esdras capítulo 3. Vamos rapidito ahí, yo creo que es tan bonito y tan ilustrativo esto. Esdras capítulo 3. El libro de Esdras está inmediatamente después de Segunda de Crónicas. Voy a idealizarlo de esta forma. Cuando uno nace de nuevo, es como que tú vas de regreso a tu tierra natal. Es como que vas de regreso a Dios, buscando tus orígenes, buscando el origen de todas las cosas. Estás buscando a Dios como el origen de todo lo que hay en tu vida y todo lo que debe de haber y la razón de existir. Cuando hay un nuevo nacimiento, es eso, es el despertar hacia algo diferente, hacia algo distinto. Por eso tú tienes que cambiar. Y lo primero que Dios despierta al corazón de Ciro es que regresen y vayan a reconstruir el templo. Capítulo 3 del libro de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Detengámonos un momentito aquí. No puedo ponerme a leer todo el libro porque sería demasiado largo, así que voy a ir puntualizando algunos versículos. ¿Qué fue lo primero que hizo Zorobabel? Fue ir a la casa, ya se imaginan, 70 años abandonada. Ellos estaban regresando del cautiverio. Estaban regresando después de estar 70 años de prisioneros en Babilonia. Recuérdense que el imperio babilónico fue vencido por el imperio medo-persa. Por eso en este libro usted va a leer de Ciro, de Darío, de Artajerjes, que fueron reyes de Media y de Persia. O sea, Babilonia cayó. Y estando ellos en la ciudad, pues el rey Ciro, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, Dios lo mueve. Se habían cumplido el tiempo que Dios había dado del cautiverio y les permite regresar. Pero ¿regresan para qué? Para reconstruir el corazón de Israel. Mi querido hermano, si tú no permites que Dios haga ese milagro en tu corazón, tú solo vas a venir como un falso y un aparente y un aficionado que estás en la iglesia, pero no cambias tus valores internos. Lo primero que tienes que hacer es permitir que se quite todos esos escombros, toda esa basura que ha llenado tu corazón. Deja que la palabra bendita de Dios vaya haciendo ese milagro de purificación y de limpieza, y vuélvete y permite que ese altar de Dios, que fue el pensamiento original de Dios cuando creó al hombre, deja que se vuelva un verdadero lugar de adoración. Si antes permitías que la música mundana llenara tu corazón, Deja que ahora la dulce voz de Cristo se oiga a través de las alabanzas para Dios. Si antes estabas acostumbrado a ver y a oír cuánta cosa contaminaba tu corazón, ¿por qué no quitas todos esos escombros y todas esas basuras y dejas que la dulce presencia del Espíritu Santo, que la dulce presencia de Cristo llene tu corazón? Si tú te resistes a ceder esos espacios, Cristo no puede habitar en un odre como viejo. No puede. Así que hay que sacar, ahí sí que como una escoba. Y así lo dice literalmente el Señor. Dice que cuando alguien recibe la palabra, el espíritu inmundo sale de él. Dios quiere ordenar tu vida, pero no lo quiere hacer temporalmente, sino que se vuelva un verdadero altar de Dios. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabe qué sucedió aquí, hermano? Comenzaron ellos y ofrecieron el holocausto. Lo primerito que fueron a buscar Zorobabel y los demás que iban con él, ¿dónde está el altar de Dios? ¿Dónde está el altar de Dios? Esto es lo que primero que queremos hacer. Y quitaron los escombros y lo pusieron y levantaron el altar donde se ofrecían los holocaustos. Y dice que todos se reunieron y ofrecieron holocaustos a Dios. Y aquel día fue un día precioso. Y sucedió algo, léelo ahí, váyase ahí al versículo 10. Siempre el capítulo 3, verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con las trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Y qué hacían? Dígalo. ¿Y qué más? Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno. Siga leyendo conmigo: porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir. Léalo, ¿cómo dice? El clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. ¿Y se oía el ruido hasta dónde? ¡Wow! Eso quiere decir que era algo que no se podía esconder. Fue tan grande el escándalo que despertó a los enemigos. Despertó a los enemigos. Imagínense aquellos, la alegría que estaban quitando toda la basura, todo lo que estorbaba, y para comenzar a levantar el templo de Dios, la casa del Dios de Israel. Aquel Dios amado, ellos querían restaurarlo con toda su gloria. Lloraban, gritaban, cantaban, alababan. Es que era un gozo. ¿Sabe, hermano, cuando uno comienza a venir a la casa de Dios y tiene esa experiencia del nuevo nacimiento? Es que uno quisiera que no se acabara el culto. Uno quisiera cantar y cantar. Hay veces que cuando hay esos momentos tan especiales de alabanza, palabra, que uno no quisiera que se parara. Sigamos, hermano, hombre, sigamos. Se han dado oportunidades en estos retiros de los jóvenes que tal vez se han tenido una actividad dura en la tarde con un sol intenso y todo, y en la noche son incansables esos patojos, todavía quieren que sigamos. Seguimos cantando, sí, pero ya va a entrar la noche, no importa. Hermano, ¿Ya perdió usted ese ánimo? ¿Ya perdió usted ese fervor? ¿Ya se volvió demasiado religioso? Ya se llevó el hermano mucho tiempo. Así, ¿eh? Hoy nos vamos a ir tarde. ¿Y qué tal si estamos así con ese tipo de pensamientos? Hermano, deleítese en Dios. Como quisiera que usted convierta su corazón en un altar de adoración a Dios. De veras. Fue lo primerito que fueron a hacer. Y los albañiles echando los muros y estaban levantando y arreglando la casa de Dios, porque esa casa era una belleza, era una joya arquitectónica con detalles preciosísimos, y lo querían dejar igual. Y dice que cuando los ancianos se dieron cuenta de todo lo que hacían, cantaban, lloraban, gritaban, era tan grande que el ruido que hacían, que se oía hasta dónde, muy lejos. Tal vez parezca burda la comparación, pero hay hermanos aquí que ni siquiera el que está a la par le oye cuando canta. Solo ve que mueve la boca. Es ventríloco. Él abre la boca, pero el sonido se oye por otro lado. Así son los ventrílocos, ¿verdad? Ojalá, hermano, usted expresara con gozo, con alegría, que usted pudiera mostrarle al mundo que su vida, que usted es templo del Dios Altísimo. Muéstrelo al mundo, que se den cuenta. Recuerdo hace muchos años atrás, supe de un testimonio de un niño, y lo he contado en más de algunas oportunidades. Iba el bus apretado, pero bien apretado, y el niño agarrado de la falda de la mamá, y así se hacían todos así, y de repente comienza el niño, levanta su manita, adiós, sea la gloria, y el bus lleno, y la mamá se le queda viendo como quien dice, ¿qué estás haciendo, mijo? Pues si él debía cantar. ¿Cómo se vería usted si en el bus lleno de repente comienza a cantar en voz alta? Lo haría. Mejor no me diga nada, pero yo solo pregunto, ¿será que lo haríamos? Que de repente usted siente, tal vez, miren, algunas veces así le pasa a uno, va manejando, y va uno orando y cantando, y de repente siente ganas de cantar al Señor. Bueno, dentro de su carro, hágalo pues, pero ¿será que alguien se animaría a hacerlo en el bus? Dice que fue tan grande la alabanza que aquellos hermanos estaban haciendo, porque el templo estaba siendo restaurado, que se oía hasta de lejos. ¿Sabe qué pasó? Despertó la envidia de sus enemigos, y vinieron los enemigos y le mandaron una carta al rey. A esa época ya había habido un cambio, y le mandaron una carta a Darío. Y le dijeron, ¿cómo es esto que estos judíos están levantando esto? Y vino Darío y dijo, párenla. Usted lo puede leer en el versículo 24 del capítulo 5. Allí, y dice, versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se detuvo. Vinieron los enemigos y cuando se dieron cuenta que estaban levantando, fueron y pusieron el estorbo. Hermano, y se detuvo todo. ¿Sabe que eso es lo que sucede con muchos? ¿Qué ha pasado con tu corazón? Yo veo la vida de algunos de ustedes como trabada. No caminan, no avanzan. Ahí están como estancados. El enemigo ha detenido el proceso divino en tu corazón. Y en lugar de estar creciendo espiritualmente, te quedaste estrabado. Estás parado. Yo entiendo, hermanos, no es fácil reconstruir el templo de Dios en nuestro corazón. Tu alegría, tu gozo, ese gozo que se da, comienza a despertar la envidia de tu adversario y de tu enemigo, y Satanás es el primero que se va a levantar para ver de qué forma lo detiene. lo para. Y quizás algunos momentos como que entras en aquellas luchas, en aquellas batallas espirituales difíciles y sentís que ya no podés. Pero ¿sabe qué hicieron estos hombres? Le mandaron una carta al rey y le dijeron que el rey Ciro había autorizado aquello y que buscara allá en donde tenían los utensilios de Babilonia, que buscaran porque allí había una carta donde el rey había autorizado la construcción. Y no, Dios movió el corazón de Darío y lo fue y lo investigó y encuentran, hermano, la carta. Y viene la respuesta del rey Darío. Y dijo, ahí léalo usted, eso se lo dejo de tarea. Dijo que siga la obra. Y es más, dijo, denle ustedes todo lo que ellos puedan necesitar para poder construir la casa del Dios viviente. Hermano, pueden haber muchos adversarios, pueden haber muchas oposiciones, pero un verdadero hijo de Dios que tiene la fe puesta en Cristo va a tener que apelar a Dios y luchar. Nunca se dé por vencido, hombre. Nunca se dé por vencido. Si aquel proceso ya comenzó, si el proceso de reconstrucción de su templo, del templo de Dios, que es usted, ya comenzó, el diablo se va a levantar y va a ver de qué forma se opone. Aquellos hermanos pararon la obra. Sí, la detuvieron varios años y comenzó la lucha. Pero lograron, y Dios le volvió a abrir la puerta. Y continuaron. Y continuaron aquella batalla, y para que usted lo vea, que sí, versículo, capítulo 6, versículo 7. Oiga lo que dijo el rey Darío. ¿Ya lo tiene? Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en ese lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron dedicación de esta casa de Dios con gozo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted tiene gozo en su corazón? Pero que no se acabe. Si usted de aquellos que cualquier cosita lo detiene, cualquier cosa lo estorba, cualquier cosa justifica que usted no esté adorando a Dios, mi querido hermano, usted no ha nacido de nuevo. Usted no se deje llevar por el montón, camine por voluntad propia. Camine por voluntad propia. Yo amo al Señor. Yo estoy aquí porque yo lo amo a Él. Y si mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Aquí yo no vengo por mi esposa ni por mis hijos. No, aquí yo vengo porque Cristo ha hecho el milagro en mi corazón. El tiempo se me ha ido y solo quiero dejar este versículo en el corazón de ustedes. Busquen en Filipenses. Filipenses capítulo 1. Lea Esdras y Nehemías, porque están muy relacionados. Pero oiga lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, y yo quiero que lo lea juntamente conmigo. ¿Cómo dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi querido hermano, no se estanque. Su alegría inicial puede ser diezmada por Satanás. El gozo de encontrarse con Cristo puede despertar la envidia de sus adversarios. Y Satanás va a luchar y va a atacarlo hasta que usted detenga ese proceso. Pero no se detenga. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No baje sus manos. ¿Sabe cuando, usted lo puede leer ahí en Esdras, o Nehemías, perdón, cuando ellos estaban reconstruyendo ya los muros de la ciudad, ¿sabe cómo hacían los soldados? Como estaban enemigos por todos lados, que no querían que ellos reconstruyeran los muros de Jerusalén, ¿sabe lo que hacían los soldados, hermano? Con una mano tenían la espada y con la otra estaban echando mezcla. Así deberías de estar tú. No te duermas en tus laureles del pasado. No creas que solo por el hecho de estar en la iglesia ya construiste el templo. Cerciórate que la buena obra no se ha detenido en tu corazón. Crece, hermano. Crece espiritualmente. Si tu fe en las promesas de Cristo no son sólidas, tú no vas a ser firme en tus decisiones. Que tu fe crezca, que tu amor crezca, que tu alegría crezca, que tu paz crezca. Pero eso es un efecto de la obra que Cristo está haciendo en tu corazón. Que tu corazón sea un verdadero altar. Saca toda la basura, saca todo lo que esté estorbando y deja que la gloria de Cristo una vez más brille. Y que la llama del Espíritu Santo no se apague en ti, sino todo lo contrario. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios añada bendición a su palabra. Y por favor, permita que su corazón, hermano, se vuelva un verdadero altar de adoración. Deje que Dios saque toda esa basura. Pero es usted también el que tiene que tomar esas decisiones. Permita que todo eso que estorba ese lugar santo, permita que Dios lo purifique y lo limpie. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.